En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, en la Argentina, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, es una jirafa o un avión. Pero jamás, jamás lo obvio que es un perro. ¿Sabe que el periodista Hernán Capiello, lo hemos publicado, usted lo sigue? Bueno, encontró lo que era una obviedad, que ya en su momento el ex embajador Roger Noriega en el Congreso de los Estados Unidos había informado de las operaciones de la empresa Conviasa, Emtrasur, es decir, esta compañía aérea que es un camuflaje de operaciones de espionaje y terrorismo. Eso lo tomó el fiscal Nisman en su momento y también lo denunció. Pero acá ni nos enteramos. Hernán Capiello, Miguel Steuermann, el director de Radio Jai, te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos porque tu investigación periodística nos trajo a la luz lo que era una obviedad, pero ¿quieres contarle a aquel desprevenido qué es lo que descubriste simplemente siguiendo y mirando los expedientes?
Todo está en la causa AMIA, Miguel, como vos decías. En el año 2011, Roger Noriega, el que era embajador y era funcionario de George W. Bush en la Secretaría de Estado.
Hola. Sí, sí, te escuchamos.
Se presentó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una comisión abocada a los temas del terrorismo y le dijo a los legisladores norteamericanos, les describió un proceso que se estaba dando en aquel momento y que se había dado durante todo ese tiempo de infiltración de Hezbollah en América Latina. Contaba en esa locución Roger Noriega cómo es que Hezbollah se había establecido al amparo sobre todo del gobierno de Chávez y de los gobiernos de Nicaragua y fundamentalmente de Venezuela. Uh-huh. En ese contexto es que Noriega dijo que la aerolínea Conviasa, que es estatal venezolana, era utilizada, y el textual de la locución de Noriega es, dice, era utilizada para mover reclutas, dice, y elementos del Hezbollah en toda la región. Esto que está contando Noriega en el año 2011, después lo tiene en cuenta el fiscal Nisman en el año 2013, cuando firma un dictamen que lo que hace es contar los antecedentes de la infiltración de Hezbollah en América Latina y cómo es que esto tiene una vinculación con la causa AMIA. Uh-huh. En particular, cuenta el hecho de un atentado fallido contra el aeropuerto George Fitzgerald Kennedy en la ciudad de Nueva York, donde quisieron hacer volar unos depósitos de combustible y que los terroristas fueron detenidos, el atentado fue frustrado, pero se estableció, y fueron condenados, ¿no?, los uh-huh. terroristas, y se estableció que tenían vinculación con Moshe Rabbani. Por eso es que lo trae a colación Nisman en ese dictamen. Como un ejemplo de cómo había como una red internacional de Hezbollah que tenía conexión entre distintos países de América Latina. Me parece, y esto es obvio, como vos decías, Miguel, la importancia de esto es que estamos hablando de Hezbollah, que para la Corte es la responsable del atentado, la embajada, y que para la Fiscalía de la Unidad AMIA es la responsable del atentado contra la AMIA, ¿no?
Uh-huh. Y usted me cuenta, Capiello, cómo puede ser que cuando surge todo este tema escandaloso del avión, de casualidad, porque digámoslo, se iba a Uruguay y cuando le dijeron acá no puede entrar, tuvo que volver y nos empezamos a enterar. Antes, esa compañía no estaba en ninguna alerta cuando ya había una denuncia del año, usted dijo, 2011, y en la causa AMIA en el 2013 y el fiscal Nisman. ¿Cómo puede ser que esto nadie lo haya detectado?
Me parece que hay que ver quién es el organismo del Estado que tiene que llevar el registro de estas cuestiones, ¿no? Digo, es cierto que Conviasa no está en una lista de empresas vinculadas con el terrorismo en la Argentina. Sí tiene esta consideración para las autoridades norteamericanas, para la OFAC, para el FBI, digo. pero por lo menos un warning, una prevención. Por algo, por ejemplo, la empresa Shell, cuando hubo que cargarle nafta al avión, dijo, nosotros tenemos un protocolo de compliance que dice que a los aviones que vienen de Venezuela, que vienen de Pakistán, por ejemplo, o que vienen de Irán, antes de cargarle combustible tenemos que consultar, por ejemplo. Y como una norma interna, ¿no? Pero no estoy hablando siquiera de que pese a alguna impedimento penal. No, sino una cuestión de prevención, ¿no? O por lo menos de cómo se estaban dando las cosas. El tema es que nadie tomó nota de esta situación. Y fíjese, Miguel, que de hecho en la investigación que se está llevando adelante por la presencia de este avión, el juez Villena le preguntó a la AFI si había habido algún tipo de alerta sobre la presencia de esta aeronave, y la AFI dice que no. Cuando todos sabemos que sí. De hecho, lo dijo el ministro Aníbal Fernández, que dijo que el 6 de junio, el día que el avión ya estaba en tierra, en Buenos Aires, a las 19, recibieron una advertencia del agregado argentino, de la AFI, en Paraguay, que les decía, guarda que acá pasó este avión y este avión tiene estos problemas, ¿no?
¿Hay torpeza o hay complicidad?
Mira, yo creo que debe haber las dos cosas, ¿no? Porque en principio yo creo que lo que hay es inoperancia de los organismos que tienen que estar atentos a estas cuestiones. No creo que haya una complicidad con el terrorismo islámico, eso desde ya que no. Y creo que después lo que hubo es la intención de que el avión se fuera, digamos. O sea, no, porque si se quedaba era un problema en ese
claro,
momento.
Claro, hay que sacarse que el problema encima.
Sí, y ni siquiera te diría por una situación de encubrimiento. Pues fíjate que están declarando en la causa de Loma de Zamora personas que están vinculadas con la actividad de la carga en el aeropuerto de Ezeiza, las empresas de carga. Y dice, nosotros teníamos un avión que tenía que estar estacionado en una playa, no sé cómo se llama técnicamente, pero en un lugar donde tiene que estar, descargar y correrse, y lo tuvimos todo un día. Esto nos frenó las operaciones de carga, por ejemplo, durante todo un día. Entonces lo que queríamos era que se fuera de ahí.
Claro, nos ocupaba el lugar. Y algo más que quiero que puedas tomar. Claro, el avión es un aspecto. ¿Y qué traía el avión? Sabremos, seguramente no. Pero hay una tripulación ahí adentro muy extraña. 5 iraníes. Bueno, en Paraguay, cuando llegaron a la Ciudad del Este, eran 7. Hay 2 que sabremos dónde se quedaron a pasear. Y estos 14 venezolanos ya también es una... Digo, Irán atentó contra la Argentina, de acuerdo, justamente como dijiste, la Corte Suprema y la Fiscalía de la Causa AMIA, en 2 acciones de guerra como es un atentado terrorista. Claro, la Argentina no entró en guerra porque no tenía con qué, con Irán, pero son 2 acciones de guerra. Cuando aparecen 5 iraníes en un avión de estas características, sabiendo del vínculo que tienen además con Venezuela, hoy una sociedad perfecta, ¿no debería, digamos, estar la atención puesta en estos 5 iraníes de inmediato y en ese avión con esta tripulación, diciendo acá alerta porque... ¿Hipótesis de terrorismo tenemos seguro?
Sí, de hecho, Miguel, en otras ocasiones se dio la advertencia de que había determinados ciudadanos que ingresaban al país y hubo un monitoreo de las fuerzas de seguridad mientras que estuvieron en la Argentina y hasta que salieron de la Argentina, con o sin intervención judicial, incluso en ocasiones con intervención judicial. Yo creo que debería haber ocurrido lo mismo, ¿no? Tuvimos un caso de unas personas sospechosas que estuvieron en la Patagonia, donde fueron objeto de este monitoreo hasta que dejaron la Argentina. Ahora mismo, esta persona que está en Concepción del Uruguay, también siendo investigada. Digo, me parece que sí, que debería haber habido esta observación, ¿no? Como para una cuestión de seguridad, ¿no?
Parecería que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos una ley antiterrorista que entienda que ante una hipótesis de terrorismo se invierte la prueba y que hay que ir a fondo y no como un tema administrativo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema es que no tenemos una ley, ¿no? No hay una ley específica que pueda establecer procedimientos para este tipo de situaciones. Y eso creo que es una falencia, ¿no?
En general, los países hoy occidentales, Alemania, Inglaterra, Chile incluso, y otros más, tienen leyes antiterroristas que permiten rápidamente mover a las estructuras de seguridad y también algunos, digamos, jueces y fiscales especialistas, porque no es lo mismo un robo común que debe tener muchos villena o alguna situación de características criminales que lo que es el terrorismo, que tiene una sofisticación mucho mayor y que hay que investigarlo y detectarlo distinto. Ahora, pregunta, que es lo importante, Hernán, ¿qué pensás que va a pasar con el avión y con la tripulación?
Mira, lo que al principio era una cosa que parecía que se iba a resolver rápidamente, ahora se está llevando adelante una investigación por demás exhaustiva. Yo digo que está cambió el primer escenario que había, que era un escenario de vamos a solucionar esto rápidamente. Hay una gran batería de medidas de prueba que se está llevando a cabo adelante. Fue muy importante el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona y también importante la intervención que está teniendo la DAIA como querellante como para apoyar la realización de estas medidas de prueba. Yo creo que hay una situación como para seguir ahondando en esta actividad y después se va a tener que tomar una decisión finalmente, porque no te olvides que no hay ninguna medida restrictiva sobre la libertad de estas personas. Las personas están libres, lo que tienen es retenidos sus pasaportes y prohibida la salida del país, pero solo eso. O sea, poco menos que una persona que va a la quiebra, digamos, en un juicio comercial. Es mínima la intervención sobre la libertad de esta gente. ¿Qué es esa? Yo creo que ahí va a haber una decisión, sí, sobre eso, no sé si para todos, eventualmente para los iraníes, no para los venezolanos, pero cuando se complete la investigación.
¿Se sabe algo de los celulares y de las cajas negras? ¿Ya tenemos un traductor farcido o todavía estamos esperando?
Todavía estamos en eso, me parece.
Vamos rápido, ¿eh? Así el terrorismo corre con algo de ventaja, por decirlo menos. Hernán, agradecerte enormemente y felicitarte por haber traído luz en algo que estaba ahí, pero que parece que alguien tenía que ir a leer, ¿no? Ni más ni menos que lo que tendrían que hacer habitualmente los servicios de inteligencia, de tener las alarmas todas abiertas cuando se requiere. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo fuerte, gracias por llamar, hasta luego.